Vale. Bueno, conseguí un sponsor para mi charla. Todo el mundo tiene sponsor. Ted tiene sponsor. La bandera en el estadio tiene sponsor. ¿No vieron los loguitos? ¿Quién iba a decir que Carlos Schneck iba a ser un símbolo patrio, Pero bueno. Están en negociaciones ahora con el escudo nacional. La vaquita de Milka la quieren poner ahí. Vamos a ver cómo sale. Yo traje un sponsor de Suecia. Un sponsor de Suecia que se llama IKEA, sin H, con K. Que acá en nuestro país no hay, pero es una fábrica de muebles para armar. Y bueno, quería... Todo el mundo que viene acá al TED quiere escuchar grandes ideas, grandes proyectos, cambiar el mundo. Yo dije, vamos a bajar la pelota al piso, vamos a enseñarles algo útil para la vida cotidiana de ustedes. Así que les traje una cómoda, Stronda se llama en sueco, es la que tiene el nombre más fácil, por eso la elegí. Este es el manual que viene con las piezas para armar. Presten atención, saquen apuntes. ¿Ah? Y acá pueden ver, por ejemplo, los tornillos, la cantidad de cada uno. Saquen apuntes en serio, que en 2 semanas tienen que volver. Va a haber una prueba escrita. Después vamos a poner los teléfonos, profesores particulares. Y está todo muy claramente explicado, con macaquitos, sin texto, de cómo pueden hacer para armar la cómoda. La prueba va a ser escrita. Pueden hacer dibujos si quieren, pero prefiero el texto. Y después le voy a poner una nota. Las malas noticias es que no todo el mundo va a sacar buena nota. Los que saquen buena nota, esos van a ser privilegiados. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando abra IKEA, aquí en nuestro país, y ustedes necesiten una cómoda, y por esas casualidades necesiten el modelo Stronda, van a saber armarla. Lo aprendieron acá, en el TEDx, en el Solís. No me lo agradezcan ahora. Parece disparatado, pero así es como funciona nuestro sistema educativo. Así es como enseñamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y muchas veces a nuestros jóvenes en la universidad. A nadie se le ocurre querer armar un mueble sin las piezas, estudiar primero el manual de memoria, hacer una prueba escrita sobre ese manual, porque quizás en algún momento voy a tener acceso a las piezas. Y sin embargo, así funciona la educación. ¿Todo bien? Un aplauso, no aplaudan más, porque esto es como carnaval. Ahí pierdo puntos por tiempo. ¿Ah? ¿Por qué pasa esto? ¿Somos tontos? No. No solo pasa en Uruguay, pasa en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Y una de ellas es histórica. Y una de ellas es la que vengo a explicar hoy. Y es que el mundo... ¿Vieron que...? En la tele, en los medios, en el marketing, se pasa todo el mundo hablando que el mundo cambió. Bueno, el mundo cambió de verdad, en un tema central. Hasta hace pocos años, nuestro bien cultural más preciado era la información. Era lo que no había. El sabio era el que tenía los datos, el que los recordaba. Y cuando Gutenberg inventó la imprenta, permitió crear lugares donde guardar información. Eso mejoró muchísimo, democratizó muchísimo el acceso a los datos. Sin embargo, igual los libros hay que editarlos, imprimirlos, traducirlos, reimprimirlos. Y todo eso cambió. Cambió ahora, en estos años, con Google y con Internet. Ahora cualquier niño, y literalmente cualquier niño en la escuela pública del Uruguay, cualquiera tiene acceso a más información de la que soñó jamás cualquier sabio de nuestra historia. En serio. La escuela fue diseñada para ese mundo, un mundo con escasa información. Ese mundo se acabó. El mundo siguió de largo y nuestra idea de educación quedó anclada en un mundo donde no había información. ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestra cabeza? Muy fácil. Mirar a cómo sufren, y no digo la palabra sufren a la ligera, nuestros niños y nuestros jóvenes encerrados en las escuelas, en las escuelas que los aburren, cuando después llegan a sus casas y tienen cosas super, mucho más interesantes. Internet, el cable, videojuegos. Y la escuela, que empata por lo bajo, les sigue tratando de enseñar a armar muebles sin las piezas de los muebles. En Uruguay pasó una cosa genial, que es el Plan Ceibal, del cual tenemos que estar muy orgullosos. El Plan Ceibal, literalmente, terminó con esa era donde no teníamos acceso a la información. Es verdad, con más información vienen otros problemas, administrarla, encontrar la información correcta, pero el acceso se terminó. Ya está, solucionamos ese problema. Ahora tenemos que pensar seriamente cómo podemos preparar a nuestros jóvenes para el futuro. Prepararlos para resolver problemas que no sabemos cómo van a ser. Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Pero sí sabemos cómo no va a ser. No va a necesitar las mismas herramientas que necesitaron nuestros padres y nuestra generación. Y esto no es un problema menor. Porque si no lo solucionamos, las nuevas generaciones no van a tener una vida digna y buena compitiendo en un mundo global. Y esto es en serio. Si miran las cifras de alumnos que se van del liceo, es aterrador. El otro día estaba hablando en la radio, y cuando salí, un adolescente me dijo, te acabo de escuchar, y dice, no lo puedo creer, o sea, yo quiero ir a la universidad, quiero estudiar, pero el liceo me hace mal. Me hace mal en serio, físicamente. No voy a poder ir a la universidad porque no soporto el liceo. El Plan Ceibal, además de democratizar, hizo una cosa mucho más importante. Mostró que la educación en Uruguay se puede cambiar radicalmente. Lo único que hay que hacer es poner a los derechos de los niños adelante. Adelante de los intereses de los docentes, de los intereses políticos y, ¿por qué no?, seamos responsables, somos adultos, de los intereses de los padres y de los ciudadanos, de los tíos y de la gente que queremos que nuestros niños vivan mejor. Se puede. Tenemos que entender que ya la información no es solamente lo necesario. Hay que saber y hay que saber hacer. Necesitamos educar a las nuevas generaciones para poder equivocarse, para tomar riesgos y salir del modelo de escuela-biblioteca hacia un modelo de escuela-laboratorio. ¿Cómo hacemos? Hay que mirar a quiénes son los que trabajan en trabajos de riesgo, en trabajos donde, si no aprenden rápidamente, si no aprenden efectivamente, pasan cosas terribles. Y hay tres grandes grupos: la industria aeroespacial, la militar y la medicina. Si un piloto no aprende bien, pasan cosas espantosas. Y si un adolescente uruguayo no aprende bien, ¿no pasan cosas espantosas? Sí, pero pasan dentro de 20 años. Yo no voy a estar más gobernando este país. O pasa el año que viene, lo paso con notas y me lavo las manos. Pero es igual de desastroso. ¿Qué hacen estas tres industrias? Estas tres industrias, y créanme, los militares son cualquier cosa menos hippies, se fijaron en cómo aprende efectivamente el ser humano. Y, oh sorpresa, el ser humano viene genéticamente, evolucionó para aprender de una manera efectiva, que es jugando. Obviamente los militares son así, medio apretaditos, no van a decir jugando, ellos les llaman simulación digital, que son nombres un poquito más serios para decir juegos y videojuegos. El piloto estudia en libros, tiene libros, mira películas. Pero también tiene un simulador, un lugar donde puede hacer dos cosas que son esenciales para aprender efectivamente. Una, hacer. Por más que sea virtualmente, pilotea el avión, prueba cosas. Y lo segundo y más importante, tiene un lugar para equivocarse. Porque el que hace se equivoca. Y el que se equivoca aprende. Jugando, los seres humanos aprendemos las cosas más difíciles. Más difíciles en serio. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a interactuar con otros niños. Y de golpe, el jardín de infantes viene bien, llegas a la escuela, ¿por qué los niños lloran el primer día de clase? Porque no hay juguetes en la escuela. Dirán, ah, qué nenes malcriados, ¿no? Los niños son suficientemente inteligentes como para saber que si no hay juguetes, no se puede aprender. ¿Cómo hace un niño y cómo hace un adulto para aprender una nueva tecnología. Adulto, con control remoto, tableta, no sé qué, voy a apretar... No, no, mejor acá no, porque puedo romper todo. El niño aprieta todo hasta que pase algo. Y eso es la base del método científico. En serio, posta, mismo. Después la escuela los hace olvidarse, pero la escuela realmente, y nuevamente no vengo a hablar mal de la escuela, digo que tenemos una responsabilidad como adultos de cambiarlo, todos, todos, hoy, no mañana. Cualquier día que perdamos es un día perdido realmente del futuro de nuestra generación. ¿Cómo hacemos entonces para pasar de esa sociedad de la información a una sociedad de la experiencia? Una sociedad donde podamos aprender equivocándonos, que es lo que nos permiten hacer los juegos. La escuela, lo espantoso que hace, es que nos hace tener miedo de equivocarnos. Si te equivocás, sos un tonto, te pongo mala nota, repetidor. Ustedes observen a una niña jugando videojuegos. Si se equivoca, empieza de vuelta. Sí, a veces es frustrante no ganar, pero todos sabemos que la esencia del juego es que puede volver a empezar. Y nadie agarra y dice, ah, no, ta, yo no puedo. Cuanto más jóvenes empiezan a jugar videojuegos, los niños realmente se dan cuenta que pueden experimentar ellos y pedir ayuda, ya sea a Google, a sus compañeros de clase, a quien sea que esté en la vuelta. La simulación es una herramienta efectiva y que funciona. Es complicada, es cara de hacer, pero funciona. Les voy a dar un ejemplo. Voy a llamar a un amigo mío italiano, sponsor sueco, amigo italiano. Los videojuegos inventaron una herramienta pedagógica muy efectiva que se llama el tutorial. Los videojuegos se enseñan a sí mismos. No vienen con un manual gigantesco. Uno aprende haciendo cosas. ¿Cómo se aprende a jugar al Super Mario? Uno agarra el control, aprieta un botón, se va para adelante, para atrás, y este botón, ¿qué hace? ¡Tring! Y si hay una monedita, ¡pumba!, para adentro. Bien, bueno, aprendimos a jugar al Super Mario. Y nos encontramos con estos bichos, los Goomba. Fieros los bichos Goomba, ¿eh? ¿Vieron que tienen como esos píxeles así con cara así medio malo? Ecologistas virtuales, abstenerse, estos bichos ya están en extinción. Yo veo un Goomba, lo toco y ¡prii! Me muero. ¿Cómo hago? Moverme, me mata. ¿Qué es lo otro que puedo hacer? Saltar. Vamos a saltar, a ver, Goomba. 'Cate quieto, bicho. ¡Pumba! Aprendimos a lidiar con estos bichos. Seguimos nivel 1 de Mario. Vienen los más bichos. Le saltamos arriba. Todo bien. Llegamos al nivel 2. Manuelita. Tres patas tiene. Ah, no. Esa es otro bicho. Una coraza, tortuga. Bueno, vamos a probar lo mismo que aprendimos en el nivel anterior. Le saltamos arriba. Se da vuelta. Dura de matar la tortuga. Bueno. Le salto arriba. Le pego. ¡Pum! Sale disparada así para pegajó. Expresa. Ok, nivel 2, nivel 3, uy, la tortuga con pincho. Ahí ya no le puedo saltar. ¿Cómo puedo lidiar con ella? Bueno, las tortugas estas que salen disparadas, en el nivel anterior aprendí eso, cuando ve a una, le salto, pum, le pega a esta. Así se enseña en un videojuego. Un videojuego da información y permite actuar, pero da la información necesaria en el momento necesario. Nadie se lee un manual entero de 50.000 páginas sobre todos los niveles de Super Mario antes de empezar a jugar. El juego se va explicando a sí mismo y el tutorial tiene una fuerza pedagógica gigantesca. Gigantesca porque su mensaje esencial es que el conocimiento está siempre en construcción. Que lo que aprendí antes lo puedo usar en el futuro y que cuando encuentro un problema un poco distinto al que tenía, me puedo adaptar. Así funciona el aprendizaje de los seres humanos. Y no por casualidad. No por casualidad los videojuegos son tan atractivos, sobre todo para los jóvenes. Porque les hablan directamente, se ponen a su altura, los miran a los ojos. No los tratan de tontos. Un juego no puede ser muy fácil porque es aburrido, no puede ser muy difícil porque es aburrido. El desafío tiene que estar a la altura del jugador. Y los juegos se adaptan. Si a mí me cuesta mucho el nivel 3, puedo seguir intentándolo. No me hace sentir tonto. Uy, ahora le encontré la vuelta, pumba, paso al nivel 4. La escuela lamentablemente no hace eso. La escuela sigue tratando de enseñarnos manuales para armar cosas sin las piezas. Es caro hacer videojuegos, es complicado, pero lo más difícil de todo es que tenemos que entender, nosotros adultos responsables, nosotros que sabemos lo que es estar en esas reuniones de trabajo una hora insufribles, ¿ah? Que no podemos mandar mensaje de texto porque queda mal. ¿Vieron? Imagínense estar 10 años en un sistema educativo que no te entiende. Un sistema educativo que no te respeta. Tenemos que cambiar. Tenemos y podemos cambiar. No vengo a vender videojuegos. No vengo a decir que los videojuegos mágicamente van a cambiar el mundo, ni que la solución es darle un videojuego a cada niño y niña. Pero sí de prestar atención. ¿Por qué los videojuegos son tan fáciles y divertidos de aprender? Los humanos vinimos a este mundo y por eso, mal o bien, lo dominamos, porque sabemos aprender, porque necesitamos desafíos. Y los juegos nos ponen desafíos a nuestra altura. El juego no va a cambiar los medios tradicionales, a los libros, a las películas, van a seguir estando. ¿Qué pasa cuando termina un libro o una película? Aparece una palabra que dice fin, que dice the end. Quiere decir que se acabó la historia, que hasta ahí llegaron los datos, la información que tenía para contarnos. ¿Qué pasa cuando termina un videojuego? Cuando termina un videojuego aparece una cosa parecida. Aparece un cartel que dice game over, pero aparece algo más, algo esencial, algo distinto, una puerta. Una puerta con forma de botón. Una puerta que dice try again, play again, jugá de nuevo, probá de nuevo, equivocate de nuevo, para jugar más, para saber más. El botón de play again te da más oportunidades. Y eso es lo que tenemos que darles a nuestros niños. Gracias.